La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas.
Por fin, llegó Don Hediondo acá.
¿Y quién sabe sus mochilas qué cosa nos traerá?
¡Ay, don Pedrito! ¿Cómo me le va?
Usted es entrada, llega este.
Llega este, esto.
Dice. ¡Ah, ya!
Este. Bueno, también esto, sí, señor.
Don Granito, cordial saludo para su merced. Hoy está rayas azules y blancas. Un cordial saludo para su merced.
Muchas
para
gracias,
señor. Para los queridísimos oyentes de este primer programa cómico musical matutino vespertino de las tardes. La
y mire a estos.
Oh, ahí están los de Medellín, ahora sí, también, señor. Desde las 4.
Ah, mírelos allá. Sí.
¡Claro! ¡Ay, qué elegancias! De izquierda a derecha, porque la gente, ¿quiénes serán esos viejos?
Bueno, no, pero no les diga así, hombre. No, ahí está el muelo.
De izquierda a derecha está Muelón Sánchez, levante la mano derecha, por favor.
Sí, señor.
Derecha, es que él es disléxico.
Derecha. Sí, bueno, derecha. Es disléxico de las manos, sí.
El siguiente, ustedes dirán, ¿y ese señor quién es? Mire con esa cara de intelectual. No, es Rizalop.
¡No, hombre, no!
Parece el cura Hoyos, pero bueno, gracias, Pedrito.
Y el otro, el que está de saco, de cachaco, dirán, pero ahora contrataron notario allá en Medellín.
No, señor, pero ¿cuál notario?
Mire esa pinta notario que tiene. Miren, en Medellín, con esa calor y con ese saco puesto.
No, tenemos buen aire, Pedrito.
Debe tener ese mapa una cosa.
Bueno, señor,
cero. Y a la derecha, la gente, ese balón desinflado.
¿Cuál balón desinflado, hombre?
Yo. Corozo.
Yo soy Corozo.
El irrepetible, afortunadamente.
Ese balón desinflado, respeto.
Dañado. Sí, dañado, sí, dañado.
Respeto por los compañeros.
Sí, que me defienda el Messi de Medellín.
Sí. Eso le va a decir así a
sí, sí, que respete, pues. Sí. Que se mire en un espejo.
No lo tienen en cabina y no sé lo que él hizo, pero extrañamos aquí al amigo Cocolizo.
Ay, pensé que iba a decir algo, ¿no? De Cocolizo.
No, me vendo de Cocolizo. Dígala, trovando, respóndala trovando, Corocito, su merced que el trovado.
Pero no lo extrañe mucho, le digo en tono sabroso, que aquí está el muelón, risa loca y coroso.
Y tampoco veo a Carlitos también, el hijo.
Claro, no, el hombre detrás de las cámaras.
Carlitos, aquí está, y aclararle me toca, no sé si esta fue la orden que ahora le dio risa loca.
Yo no estoy defendiendo a usted.
Bueno, contá el bendito chiste, a ver, Pedro.
Necesitamos que esté allá con la cámara.
Sí, necesitamos verlo, necesitamos. Cortos, pero en este chiste interviene.
Cortos, Pedro Sabrosos.
Pedro Sabrosos. Bueno, ahí está bueno eso. Pedro Sabrosos. Registrado. Cortos, Pedro Sabrosos. En este chiste intervienen.
Ah, chiste actuado.
La primera voz del humor en Antioquia. No, pero ya se nos fue Montecristo. Pero está Risa Loca.
Ah, bueno, pero pues, algo es algo. Sí.
Oscar Monsalve Risa Loca en el papel del aspirante al cardo. Al cardo.
Hay cardo.
¿Cierto, Risa Loquita?
Hay cardo.
Sí, Pedrito.
¿Te trajo chistes? No, Pedrito. ¿Dónde almorzó hoy Risa Loquita?
Aproveche
por ahora. 14.88. Ya pa' qué.
Ya pa' qué. Bueno, ya, Pedrito.
Pa' que lleve.
Bueno, ya.
Como dijo Pacheco, ya, pa' que digo, bueno, como ya. Dijo el culebro Casanova.
Ay, joder. Bueno, ya, Pedro.
Ay, Alexita, no la saludé su merced.
Pedro,
siempre
un abrazo cariñoso.
Hoy no se lo he mandado. Ah, gracias.
Wow, ay, eso, mándeselo muy bien.
Para Orlandito.
Son de caballeros, mandárselo.
Sí, señor. Sí. Para los, y pues si no ahorita escribe la...
muy caballeros.
Si no ahorita escribe la viejita reparatista. Ay, todos los días saludando a todo el mundo ese viejo triple. Ay,
bueno, no. Ya.
Y para Risa Loquita. La primera voz del humor en Antioquia... Risa Loca en el papel del aspirante al cargo. ¿Cierto, Risa Loquita?
Sí, Pedrito.
Y este amigo de ustedes en el papel del que lo está entrevistando. Libretos y dirección general, Graviel de las Casas y Enrique Segoviano. Preguntan si don Enrique alguna vez estuvo en Medellín. Sí, cierto.
Sí, y aspiraba también al cargo. Sí.
Ah, sí, señor.
Sí, era aspirante al cargo.
Y Orlandito también y Alexita en la parte de la musicalización. Alexita en la parte de la secretaria que dice...
Ah, bueno.
Sí,
sí.
Libretos y dirección general, Graviel de las
Casas.
Va
a ser un vacío el día que no esté esa secretaria.
¿Cómo?
Nadie lo puede hacer.
Nadie lo puede hacer así.
Lulú y Diego Angulo.
Ensayan y no.
Hoy está Ivancho, el que tiene aquello ancho.
Bueno, Pedro, dele.
Y en Medellín, Camila Tilano, la que nada que nos muestra
bueno,
ese
sí.
Hermano.
No, bueno.
Cierto, a Gabrielita Chaparro y a Yorcito.
Bueno.
Cierto día, un señor llegó a la oficina del jefe para aspirar al cargo. El jefe le estaba haciendo la entrevista, pero antes lo hizo pasar la secretaria que llevaba más o menos 600 años en la empresa. Escuchemos ese dramático momento.
Señor, doctor, aquí está su paciente.
Ah, espéreme un segundito, que estoy haciendo unas cuatro cartas.
Pero no, para... señorita, que yo no soy paciente, soy aspirante al cargo.
Ah, perdón.
Es que es impaciente, él es impaciente, y está aspirando al cargo.
Sí, perdón, doctor, ya llegó el aspirante al cargo.
Las pepas del Alzheimer salieron chiviadas.
¿Le digo que siga?
Sí, ya un segundito, estaba aquí alistando cuatro cartas para Medellín.
No,
pero
iniciaste
ya
tu papeleo, ¿no?
Ah, caballero, buenas tardes.
Buenas tardes. No, pero no le dijo que siguiera.
No me dijo.
Ah, que siga.
Siga.
Eso, muy gracias.
Dile que siga, por favor.
Permiso.
Siga. Muchas gracias. Nadie lo hace como Alessandro.
Sí, nunca, nadie.
¿Cómo es que hace el secretario? ¿Cómo?
Siga.
No.
¿Qué? Siga.
Orlandito ensayo, ¿cómo es que es? Siga.
Siga.
¡Ay, qué galán de vereda! Muy bien.
Pero dígale que siga, por favor.
Siga.
Gracias. Buenas, ¿cómo está?
Caballero, ¿cómo le va?
Aquí bien, tengo. Sí, señor.
Su hoja de vida, ¿no está su nombre? Mírela. ¿Cómo es tu nombre?
Óscar Monsalve.
Óscar Monsalve.
Sí, señor. Yo soy el aspirante al cargo.
Sí, señor. Pues le cuento que en esta prestigiosa empresa...
Sí.
Estamos necesitando gente que hable inglés y... Ajá. Que sea especialista en el out of box thinking.
¿Y eso qué quiere decir?
Pues nosotros tampoco lo sabemos, por eso buscamos a alguien que también sepa el día.
Bueno, señor, 4:25 en la luciérnaga. Don Orlando Villar, empecemos hablando de la salud en Colombia y habló duro el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Gabriel, pero primero le cuento lo que dijo la defensora frente al estado de salud.
Haga lo que quiera, entonces.
Del sistema, pues como el ministro, Gabriel, sí. Como el ministro de salud, que también termina argumentando que lo que está pasando con el sistema, pues es porque las altas cortes se contradicen, y ya le voy a explicar por qué. La Defensoría del Pueblo ha presentado un informe, Gabriel, donde confirma las graves fallas, sobre todo con dos temas que preocupan a la salud de los colombianos: el acceso a los medicamentos y los servicios de salud, sobre todo lo que tiene que ver con enfermedades de alto costo. Las tutelas en salud del 2021 a hoy, Gabriel, se triplicaron. En 2021 eran 92,000. Para este año ya van en 265,000 y se proyecta que para el 2025 van a cerrar en 314,000. Más de 1,000,000 de acciones de tutela entonces se han presentado desde 2020. ¿Qué es lo que más se presenta? Las demoras o la negación en la entrega de medicamentos. 4 de cada 10 tutelas se presentan por esta razón. El otro tema, Gabriel, es la negación de los servicios médicos, la atención inoportuna de los pacientes. Las quejas ante la Superintendencia de Salud aumentaron un 34% a 685,000 reclamos solamente este año. La mayoría por temas, Gabriel, de medicamentos que están incluidos en el plan de salud. Pero ¿qué pasa? Que como no los reciben oportunamente, pues los colombianos cada vez están gastando más plata de su bolsillo para llegar a las droguerías a comprar los medicamentos. Eso sí, los que no son de un alto costo, los de alto costo, los pacientes, una de dos, o tienen que esperar a que el medicamento llegue, o, Gabriel, lamentablemente se mueren esperando que llegue el medicamento.
Pero pues a ver, ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues el Congreso sigue embolatado con la reforma y, según la Defensoría del Pueblo, sigue empeorando el sistema de salud.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo le va, ministro?
Sí, señor. ¿Cómo les va? Un saludo especial.
Bien.
No sé en qué rifa me los gané a ustedes.
No, pero no le estamos preguntando lo que se pregunta al pueblo colombiano.
Estaba escuchando este
señor. Orlando Villar, sí.
Si hay gente que saca plata de su bolsillo para comprar las drogas y los medicamentos, quiere decir que hay buena economía en el país. Es buena
platica.
No, pero
no se trata de eso. Y que claro, la gente ya paga, ya pone dinero y le descuentan por la salud en su compañía.
Tienen que invertir en su salud, no solamente en viajes, en ropa, en cosas. Pero según la tal Defensoría del Pueblo, ya aumentaron esas tarifas y los reclamos por las fallas en el sistema de salud. Por problemas con esos medicamentos que sí existen, que no existen, pero pues vayan para protestarles más bien a los lentinis del Senado, Ya no saben qué excusa inventarse ellos allá. Seguro dirán que eso no puede avanzar o algún de esos doctores o doctoras bueno, se desmayan pero, y entonces les da mareo y entonces que por bueno, eso no se puede avanzar. Bueno. Y no se confundan, porque la reforma a la salud no tiene nada que ver bueno, con el decreto que suspendió el Consejo de Estado con el cual pretendíamos reorganizar el sistema de la salud. Bueno. Lo cierto es que por todos lados jodieron al gobierno. Pero quieren que uno les ayude, pero es que tampoco hombre, pero, sueltan ver, por ministro, acá.
Yo sí creo que es hora de admitir que el gobierno ha fracasado con la propuesta de reformar la salud.
Qué pena, pero esa pregunta no estaba en el libreto. No, qué pena, pero no estaba en el libreto. Lo bueno. siento, hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias.
Don Andrés Hoyos, hablemos del sistema de salud en Colombia.
Gabriel, pues muy valiente la defensora del pueblo Iris Marín, que presentó este tema que nos estaba mencionando Orlando, en el que estas cifras vale la pena repetirlas. Más de 1,000,000 de tutelas para atención en salud. 156,000 tutelas en 2022, antes de arrancar el gobierno Petro. Y ahora, este año, vamos a terminar con 314,000 tutelas. Estos son datos, estos no son relatos. Son realidades que les está pasando con el sistema de salud implosionado y que pasó para algo adicional, Gabriel, que le voy a decir con este informe. Muestra la penosa fragilidad de un sistema que arbitrariamente se ha desestabilizado y que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, para 2022 Colombia ocupaba el puesto 22 en el mundo en los sistemas de salud y hoy estamos cercanos al puesto 81. Es difícil defender algo que se cae por su propio peso y que antes, con tremendos errores, en los que también pasaban barbaridades que debían corregirse, hoy, por querer hacerle un reseteo integral con doctrinas, se implosionó a un punto de un complejísimo reto y retorno para un nuevo gobierno, porque ya en este periplo, pues parece que no se va a solucionar.
Bueno, pues volvámosle a pegar un revolcón al sistema de salud.
Hoy llegar a un hospital tiene al pueblo preocupado. Lo que había funcionado hoy ya no funciona igual. Pasó de estar bien a mal, vaya qué contradicción. Y al jefe de la nación no le importa si hay vacíos. Le importa es que entre los líos todos le den la razón. Qué maravilloso fuera que Petro, el presidente, se dé cuenta que la gente por buena salud espera. Y si con la billetera miden tanto por menor, pues que entiendan que es mejor con pesos medir aciertos que estar midiendo con muertos, porque así es mucho peor. Hoy la salud es un foso, Petro terco sigue igual. Mientras ir al hospital ya es bastante peligroso. El sistema ya es un trozo de problemas sin salida. Y ahora la medida, peor que el remedio fue. Triste es una crisis que se está midiendo es en vidas.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué semana hacía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué o para qué?
Se acaba la semana, patrón.
¿Cómo así? Espere, yo miro otra vez acá.
Sí.
A ver, yo miro el celular así como corozo y el muelón. Hoy es miércoles 5. No, no se ha acabado.
No, ya prácticamente.
No, mire, ellos estaban mirando también así.
La mitad de semana.
La mitad. Sí. No, esto ya.
Ellos estaban así clavados y no, hoy es miércoles 5.
No, noviembre ya sí. Se fue volando, patrón. Sí, ya. Ya es historia prácticamente.
Aunque el 5 a Risa Loca no le gusta mucho, sí. Pero miércoles 5.
El miércoles 5.
Miércoles 5.
Sí, a veces a los equipos les hace mucho daño marcar 5. Ah,
claro, claro. Sí.
Perdón, eso tenía que... Pero a veces a los equipos les hace... Era así,
Era así,
a veces a los equipos les hace mucho daño. Sí,
porque le tiene al lado un hincha de Nacional, señor.
Sí, no, tengo dos hinchas del Atlético Nacional. Uno del Independiente de Medellín, que...
Andrés es hincha de...
¿Nacional?
Sí, señor.
Y el Muelón es hincha
del Medellín.
Del Bucaramanga, dice ahora. Y bueno, él le hace fuerza donde está Leonel. Pero,
claro.
Bueno. ¿Pero quién va a contar el chiste? ¿El argentino, el ídolo?
Ah, no, si quiere lo cuento yo, no tengo problema.
Al suyo sí debe ser bueno.
No,
muy bueno.
No, escúchenlo, que estaban conversando dos amigos.
No sé si sabes que aquí preguntamos que son amigos de quién.
¿Son amigos de quién?
Digamos que son amigos entre ellos.
Ah, ¿no? Ok.
Sí, y entonces le dice un amigo al otro, me contaron que está de novio con una contorsionista. Me contaron que está de novio con una contorsionista, le dijo.
Con una torsionista.
No, pará.
De la torcida, de
la torcida. Sí,
no, 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 perdón, me quise equivocar para que vean que también parezco humano a veces.
Ah, ok.
Sí, pero la perfección que manejo yo es una cosa bárbara.
La perfección, sí.
¿De novio con quién?
Y la mina dirá, y este es perfecto.
Este atorrante.
No, no, es. Sí. Perfecto,
es perfecto, fenómeno, también le
dice. No, es perfecto, dice.
Ah.
Entonces, bueno, retomemos
retomemos
el chiste, por favor. Esto es serio. Pues es humor, pero es serio.
Esto es serio, hágame el favor. esto es serio, el único que va a contar un chiste y que esto es serio.
Pero lo mío no es el humor. Sí. Son los deportes. Pero bueno. Ya me armaron un quilombo con esto.
Cuéntame un chiste sin amigos, sin nada.
No me olés así, cara.
Régale, mi hijo.
Estaba la torcida y qué.
Entonces le dice un amigo al otro, que eran amigos entre ellos, ¿no es cierto? Dice, me contaron que está de novio con una contorsionista. Dice, no, la semana pasada rompió conmigo. ¡Qué grande! ¡Qué fenómeno!
Era serio, Gabriel. No le dijeron que era serio.
Se vuelva a rizar.
No para no reírse.
No, Gabriel, lo salió bueno.
Pero fue el argentino, no fue Risa Loquita.
¿Tú sabes el del payaso?
¿Cuál?
Que le dice, oye, la amiga la otra vez, ¿sabes que estoy saliendo con un payaso y te ha influenciado en algo? Y dice, ¡para nada!
Dios mío, no volvamos a salir con contorsionistas, no volvamos a salir con contorsionistas.
Nada de circo,
bueno. Bueno, más bien hablemos del salario mínimo. Empieza a hablar del salario mínimo, pero no habla el ministro de Trabajo, no habla el ministro de Hacienda, no habla el presidente. Habla Benedetti. Armando, ¿cómo le va?
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Muy bien, ministro. Bueno, encendió la polémica del incremento del salario mínimo para el próximo año usted.
Ah, pero bien, sí me están leyendo, ¿no?
Y
me
están viendo mis videos. Lo vemos en redes, todo, como ahora ese influencer.
Claro, todos me
ven. Y habla con los perros.
Exactamente, yo soy como el Dr. Doolittle, se llama él. Entonces,
sí, con esa manada de animales que habla, sí, es el Dr. Doolittle.
Te saludo a ti y a todos los cargadores del programa.
No, hombre, pero a ver.
Sí. Ojo, que yo no soy solo ministro del Interior, Armandito Benítez, el que los manda a todos para la mierda. Ahora yo soy youtuber.
Ah, sí.
Ahora me pueden llamar youtuber o influencer, es que llaman todos maricas.
Sí, bueno,
todos.
Ya, pero bueno, estaba,
y precisamente estaba grabando un video, el berraco, sobre el incremento del puto salario mínimo. Yo quiero que llegue a 1.800.000.
No, pero está loco.
No, 1.800.000.
No, pero a ver.
Ay, claro. Vea, le van a subir y a quienes no les gusta mi propuesta, me vale tres tiras de gas.
No, pero a ver.
Lo que me importa es que me entiendan a mí los perros. Sí. Los perros con los que ahora yo hablo en mi video. Sí, ha visto que yo hablo con los perritos y todo.
Valentino, su perro.
Valentino, sí. Así se llama Valentino. No es argentino, es Valentino. Por lo menos ladra el perro carechimba ese, pero bueno. Entonces yo lo saludo a la talla y entonces ese sí. Es el mismo de Doña Pepita.
Pero es un Doberman. Los perros de Benedetti son Doberman. Son Doberman. Y el de Doña Pepita sí es un chihuahua. No, enrasado con
grande, de Pincher también.
Exactamente.
Tiene.
Yo tengo uno.
El de Doña Pepita es Pincher.
Sí, Pincher también. Entonces, ese el perrito, lo que pasa es que yo a veces le hablo y a veces no me contesta.
Claro.
Entonces me hace quedar como un culo.
No, bueno, ya.
Me quedé más huevado que el muñeco de Hello Kitty, de verdad.
No me meta con Hello Kitty, pero que es la vaina de Hello Kitty,
bueno,
hombre.
Vayan,
denle like. El tigre, no es el gatico, no, hombre.
Es un Hello Kitty.
Bueno, ya.
Qué tigre ni qué.
Bueno, ya, Benedetti. Bueno, señor, ya.
Denle like, ya le dio like. Bueno, no le has dado like a mi video, bueno, Gabriel. No,
Orlando Villar, empezamos a agitar esto.
Villar, denle like. like a mi
y
video.
Y no sé si la jugada del gobierno es que de una vez eso se vaya por decreto, porque cuando están jugando esa cifra, no va a haber ni comité de concertación, ¿es que se llama? Ni
suscríbase en la campanita.
Mesa de negociación de concertación.
Los sectores.
Además, suscríbase en la campanita. Ahí se puede suscribir.
Okay, bueno, Benedetti, ya. Benedetti,
las notificaciones, eso, cada vez que salga un video nuevo, les anuncia.
Eso, bueno.
No se hagan los maricas.
Bueno, ya, Benedetti, hombre.
Claro, sí, le faltó eso. Sí, Gabriel, el tema no solamente que se está anticipando, que como usted lo dice, lo hace el ministro del Interior y no el ministro de Trabajo. Y no solamente lo están anunciando, casi que sería esa la determinación de sacarlo así por decreto, sino en momentos, Gabriel, y es lo que critican desde la oposición, que se hace en momentos de una carrera a la presidencia, de una carrera electoral, de una carrera donde el próximo año podría cambiar el gobierno y donde este ya está anunciando un incremento bastante alto, entre el 11 y el 12% a lo que sería el salario mínimo, sin ningún estudio técnico, sin ninguna justificación, porque es que si al menos saliera el ministro Sanguino, sí, pero... con un estudio técnico a dar la cifra, sería muy diferente.
Le tengo el estudio técnico, don Andrés Hoyos, estamos en carrera política, definitivamente.
Ese es el mejor estudio técnico, Gabriel, sin duda, y recuerde lo que pasó con Fenalco, que desde antes dijeron no vamos a negociar un tema que ya casi que quieren sacar por decreto. Eso pasa con diferentes sectores, también de la industria, también dentro de todo este marco comercial que hay en el país, en donde han dicho, pues el gobierno nacional no tiene ninguna motivación, no la ha tenido en el pasado, ni tiene ninguna motivación este año para sacar alguna discusión con respecto al salario mínimo. Lo extraño, como ustedes lo están mencionando, es que no es el ministro de Trabajo quien lo está hablando, ni el propio presidente, sino el ministro del Interior, que debería estar haciendo esas alianzas entre gobierno central y también pues el Congreso de la República para dar estas discusiones, pero pues se queda simplemente siempre armando líos de influencer en diferentes cosas. Uno no sabe si le está hablando a los perros, si le está hablando a Hello Kitty, pero recuerde una cosa muy grave, más allá del humor y las payasadas de lo que puedan pasar en el sentido de influencer. Recuerde que esto pasó en Argentina, recuerde que esto pasó en Venezuela también. Estas medidas puramente hacia la gente, buscando votos y buscando algo muy cercano a todo este proceso democrático, pues desestabiliza el empleo, genera una inflación mayor y pues todo el mundo tiende a endeudarse muchísimo más, para ponerlo en carta blanca y de una forma muy fácil. Entonces, no. Es una medida totalmente populista, Gabriel, que es muy contraria a lo que está esperando el país en este momento.
Bueno, pues tendrá algo de bueno, tendrá algo de malo. Le preguntamos a Revolcón.
Lo bueno de un salario mínimo alto, yo se los cuento. Que se va a mover más plata de buena manera en el país, comprando y gastando, fijo la gente estará feliz. Va a rendir más el dinero para conseguir lo necesario, porque aquí muy pocos logran hoy sobrevivir con el salario. Que muchos asalariados sentirán un gran respiro, tendrán calidad de vida sin sufrir por sobregiro. Que habrá más poder adquisitivo en Colombia cada día, y con bienes de consumo más se moverá la economía. Lo malo de un salario mínimo alto, yo se los cuento. Que las pequeñas empresas van a comenzar un sufrimiento para pagar sus salarios y su autosostenimiento. Que va a haber más desempleo y que muchos empresarios van a empezar a dudar y no invertirán lo necesario. Que la inflación se dispara causando dificultad y el remedio va a resultar peor que la enfermedad. Malo que varios doctores política hagan a diario y se estén aprovechando hasta del aumento del salario.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, soy Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, y soy la voz de quienes creen que el aumento del salario mínimo debe tener elementos que permitan generar, primero, una compensación frente a la pérdida de poder de compra de los trabajadores producto de la inflación que este año cerrará por encima ligeramente del 5%, y por otro lado, evitar que aumentos muy grandes del salario mínimo terminen justamente presionando al alza los precios. ¿Cuál es el mecanismo que podría generar estos efectos inconvenientes? Cuando un microempresario, por ejemplo, del sector del comercio, tiene que pagar un aumento del 11%, por ejemplo, del salario mínimo, no le queda otra alternativa sino trasladarle ese aumento de los costos de operación al consumidor final. ¿Cómo lo hace? Aumentando los precios de su bien o servicio. Esto implica que aumentos muy grandes del salario mínimo generan aumentos de la inflación. Eso es lo que ha ocurrido este año, en donde ya completamos 4 meses consecutivos de estancamiento en la reducción de la inflación, que se sitúa por encima del 5%, mientras que la meta del Banco de la República es del 3%. Por eso, frente a los anuncios del Gobierno Nacional de plantear un aumento del salario mínimo del 11 o el 12%, el llamado es a la prudencia, a balancear los efectos positivos que tiene el aumento del salario mínimo en términos de los trabajadores formales, pero también los efectos negativos que podría tener si ese aumento desborda por mucho la inflación, que podría generar presiones al alza en los precios, por un lado, y por otro lado también desincentivar la contratación de empleo formal.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Hediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
Ay. Con el cordial saludo, don Grelito, para todos.
Pues ya saludó, duró 20 minutos saludando.
Sí. Pero es que hay oyentes que se están pegando en este momento aquí o que ya vienen pegados y enganchados aquí a la antena mayor de la radio en Colombia.
Oye, estaba pensando aquí, la palabra mochila es de todo. O sea, en Pasto le dicen mochila, sí, en la Guajira mochila, en Boyacá mochila, todo el mundo.
Es como universal,
sí,
además.
Sí, una mochila.
Y muy colombiana también.
La mochila azul de México. Y dice Corozo.
Y Dora la Exploradora, no tenía una canción que mochila, ¿qué? Mochila, Dora la Exploradora.
Sí. Y el que para el bus por el camino le dice mochilero también.
Mochilero.
Es mochilero.
El mochilero.
Mochila. ¿Y es mochila o mochila?
¿Sí? Mochila, con no, mochila. Sí. En mis mochilas les tengo.
Bueno, que sí, qué palabra más. Bueno, descubrimos colombiana, pero también muy universal.
Sí, muy latina, muy universal. Y muy universal.
Lo que pasa es que en México le dicen mochilas al maletín, que es el maletín. Al morral.
Sí, al morral. Claro. Y hay partes donde nosotros le decimos tula y le dicen mochila también.
Sí.
Por ejemplo, en Perú le llaman tula.
Sí.
Y nosotros le decimos mochila.
Se le está saliendo la tula a propósito. Sí.
Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Es como ese español tan rico que palabras, pues la tula es la panza.
La tula. Ay, sí. Le está tapando las mochilas, por ejemplo.
Por ejemplo.
Ay, sí, se le usa. Las abuelas decían eso.
Sí, sí, y le decían a uno sopa fría. Porque cuando uno tenía barriga grande,
le decían. ¿Sopa fría le decían?
¿Por qué?
Que porque la grasa no le deja ver el fideo.
Sopa fría. Ya. Bueno, no más, no, señor. No.
Pedro,
don Gregorio, saluda a todos los payasitos que nos están escuchando.
Hoy es el Día del Payaso.
Día Internacional del Payaso, amiguito. Aquí tenemos payasitos, ¿no? ¿Se acuerdan?
¡Oh! ¡Ajaja! ¡Maravaina!
¿Dónde está la payasita, Alexandrita?
¿Qué está, amiguito?
Muelita.
Bueno, los payasitos por excelencia eran Pernito, Tuerquita y Bebé.
Claro. Y Tribilín, ¿de acuerdo?
Se vino después. Y el payaso Mickey, el de Bulliciosos.
Sí, somos bulliciosos. Sí, señor. Nosotros hacemos bulla de lo mejor.
Era chileno.
¿Te acuerdas que ponía la inyección?
Sí.
La inyección.
No.
La colita es mía.
Es mía, doctor. La inyección. No.
Y cuando sacaban un niño para que hablara, le dije, acércate al microbio.
Por la escuela de payasos tan importante que fue en Chile, por eso es que la mayoría de payasos hablan así como chileno.
Así, señor.
Sí, señor. La escuela más grande de payasos es la rusa. En Rusia hay una escuela muy grande de payasos y dura 5 años el
es toda una profesión.
Bueno, la rusa es muy famosa, pues, en muchas
Los rusos son excelentes, sí. Clowns, que llaman.
Sí. Bueno. La ensalada también, sí. La rusa y la...
Sí, señor. Bueno, amarilla. A ver, señores, amarilla. ¿De qué están hablando? Amarilla. No, no, ensalada pero, amarilla, sí.
No, pero dañado, como haciendo sí, homenaje sí, a los rusos sí, prácticamente. Sí. Pero es que ustedes son muy... No,
le vi aquí la cara.
No, los del helicóptero ruso, pues. De Rusia traían participantes al festival internacional del Mordo.
Que eran payasos. El colectivo Maski se llamaba.
Bueno. Y en Colombia era el papayazo.
Bueno, dele a ver, hombre.
Tres chistes de payasito así. Al azar, al azar.
Bueno, al azar.
Chiste número tres. Chiste número tres. Llegó el llegó el... ¿Quién sabe qué están planeando? Llegó el señor tomado a la casa a las 4 de la mañana.
¿Cómo se llamaba?
Orlando. Todo pinturrete. Todo pinturrete. Ya lleno de colorete y la señora... Este doble hijo.
Bueno, no, 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 pero tranquilo.
¿Dónde estaba? Y esa pinta que dijo, me agarré con un payaso. Chiste número dos. Chiste número dos.
Pudo haber ido a un congreso de esos de payasos.
Claro, sí.
A la escuela. Escuela.
La escuela,
la escuela
rusa. Sí.
Alexandra.
Amarillita, Alexandra. Sí. Sí.
Payasito, en un pueblo que era gente muy dañada y le estaban pegando al payasito. No. Cásquele una, ¿cierto, Polillita? Una cascada. La igual,
bueno, no, pero bien, pero bien.
Lo cascaban, le hacían de todo al payasito. El payasito, no más. Les aseguro, créanme que la sonrisa es pintada, por favor. Chiste número uno, chiste número uno. Llegó el payaso donde el patrón, donde el dueño del circo, ¿no?
Sí.
Este es representado con Polilla. Entonces, sí, representado, no, perdón, que dije yo, actual.
Gracias, representado. El de moda.
Está pegado.
Está pegado.
Entonces tenemos uno malo.
Mire la felicidad de los de Medellín.
Oigo una vez.
Dijo o no dijo representado.
Sí, claro. Entonces tenemos uno malo para que sea representado.
Está pegado.
Y estaba el señor Guasca ahí con...
Guasca.
Sí, el señor Guasca limpiándole el aparato al elefante.
¿Cómo?
La trompa. Con ambas manos le limpiaba esa trompa.
La trompa, pues claro.
Y el elefante.
El moco.
Sí. Es un elefante, sí.
El elefante y el señor con las dos manos limpias.
Pedro, no.
Y se le alcanzó a salir el moco, cosa, al elefante.
Polilla de ríe dañado. Es que sí. Está con un tonito dañado ahí, Polilla.
En el momento llegó el payasito e ingresó a la oficina del señor Huasca. Dime.
Escuchemos ese
sarcástico momento. Bueno, dime, Albertín. Dime, Polillín. Dime, payaso, Polillín.
Buenos días.
Ay, bienvenido. Es que...
Ah, payaso chileno. Sí, claro. Payaso. Sí, bueno, porque el ruso hubiera sido muy jodido. El payaso ruso, sí.
Entonces,
¿en qué te puedo servir, payaso Polillín?
Bien, ¿cómo está, señor Huasca?
Bien, bien.
Lo que pasa es que yo vengo a... he venido en el día de hoy a pedirle un encarecido favor.
¿Un encarecido favor? ¿Qué sería?
Es que quiero que me suba el sueldo al doble.
Me hizo reír este güey.
¡No, señor! 4.53 de La Luciérnaga. Adiós.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo, y soy la voz de los que creen que el incremento del salario mínimo debe ser una acción concertada entre todos los actores. Esto significa empleadores, trabajadores y, obviamente, el gobierno nacional, representado en principio por el Ministerio de Trabajo y otras entidades. Soy la voz en la cual, cuando se incrementa, cuando se habla de salario mínimo, deben tenerse en cuenta los diferentes factores que las diferentes leyes han promulgado. Esto significa, en primer lugar, inflación esperada, que para el año 2025 se calcula en cerca de 4.75. De igual manera, todo lo que tiene que ver con la productividad laboral, con todos sus factores, a pesar de que el DANE pues ha sacado un incremento fuerte, esto significa 1.73. Y yo soy la voz que los que creen que el salario mínimo del año 2020, para el año 2026, con esto que acabo de expresar, sumándole 2, 3 puntos, más de 8.5%, pone en riesgo muchos de los empleos de las pequeñas y medianas empresas. En épocas electorales no se puede jugar con este tema. Soy la voz de los que cree que tiene que haber un diálogo social.
La luciérnaga es la extraña de realidad y ficción. Es la extraña de realidad y ficción. Es la extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
5:12 minutos en la luciérnaga, ya.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Es muy bueno, me imagino.
A ver, María.
Muy bueno, sí, mucho.
Que una belleza prácticamente. ¿Cómo le parece, patrón? Que, ay, a propósito, es que hoy estaba cumpliendo años una tía mía, se llama Rocío Gutiérrez. Entonces, para enviarle un saludo muy especial a mi tía que nos está escuchando a esta hora.
Noticia en Caracol Radio.
Atención, 5:13 minutos, hay información de última hora en Caracol Radio.
Gabriel, y mucha atención, que Reficar podría dejar de operar en 15 días. La noticia a esta hora la tiene el director de 6 AM en Caracol Radio, Gustavo Gómez. Gustavo, buenas tardes.
Lo que Caracol Radio ha podido establecer es que decisiones de la DIAN conducirían al embargo de cuentas de Reficar y dejarían contra la pared de Ecopetrol, una situación de extrema gravedad para la producción de combustibles en el país. El viacrucis de Ecopetrol, como les hemos contado en Caracol Radio, comenzó en diciembre del año pasado cuando la DIAN elaboró un concepto según el cual Ecopetrol debía cancelar el 19% del diésel y la gasolina que se importa. Eso encendió las alarmas en Reficar, pues por ser zona franca se considera que todo el diésel y gasolina que se vende en Colombia está considerado como importación. Si hacia el futuro Reficar no paga ese 19% de impuestos, se considera que sus productos son de contrabando y pueden ser objeto de la acción de las autoridades. A final de año se podría estar pagando alrededor de $550 millones. Y es lo que tendría que hacer Reficar con miras al futuro. Pagar. Pero el problema, ha podido establecer Caracol Radio, el problema de fondo con el concepto de la DIAN no es el futuro, sino el pasado. La resolución incluye efectos retroactivos, con lo que hay una supuesta deuda que contempla los años 2022, 2023 y 2024, lo que suma $1.5 billones. Se venía adelantando un proceso de discusión y en lo jurídico para evitar el cobro, pero en las últimas horas ese proceso llegó a un callejón sin salida. El recurso de reconsideración que presentó Reficar fue resuelto por la DIAN con un resultado contundente. Hay que pagar $1.3 billones como mínimo. El resto de los recursos dependen de otros requerimientos alrededor de diferentes combustibles. Con esa decisión, Reficar entró en terrenos muy delicados, los del cobro coactivo, que puede contemplar un embargo, posibilidad que es altamente factible. Ese embargo comprendería las cuentas bancarias de Reficar, lo que se traduce en que la refinería perdería su capital de trabajo y solo podría operar entre 7 y 18 días a partir de que se decrete el embargo. En un principio, la refinería se apagaría al cumplirse ese plazo y quedaría desabastecida la costa caribe de combustible jet, diésel y gasolina. Recuérdese que Reficar produce 200.000 barriles día y que 2.300 personas dependen directamente de esta operación. No solo eso, Ecopetrol tiene una serie de bonos de deuda emitidos con cláusulas que determinan que si Ecopetrol o alguna de sus filiales llega a ser embargada por más de $100 millones, se considera como evento de incumplimiento y se podría acelerar la exigencia del pago de la deuda de Ecopetrol, que asciende a $120 billones, lo que implicaría un escenario abiertamente catastrófico. Expertos consultados por Caracol Radio sobre la gran duda de qué busca la DIAN al asfixiar a Ecopetrol y Reficar coinciden en señalar que se trataría de una peligrosa maniobra para que el gobierno tuviera la caja que se necesita ante la dificultad de que se le apruebe una reforma tributaria. Caja a costa de debilitar y perjudicar a una empresa tan fundamental para el país como Ecopetrol y también Reficar. Pero el tema tendría nuevos desarrollos que les confirmamos a esta hora en Caracol Radio, pues está a la espera de una segunda medida, una acción en contra de Ecopetrol por $7.5 billones, que no tendría que ver con Reficar, sino con la importación de gasolina de Ecopetrol y que sería objeto de la misma retroactividad. Las reglas de la DIAN determinan que se puede embargar hasta el 200% de lo que está cobrando, unos 2.6 billones o hasta 15 billones entre Ecopetrol y Reficar. Ojo, de llegarse a los 15 billones, Ecopetrol enfrentaría el cierre de sus campos. Delicada situación de la que damos cuenta en Caracol Radio que enfrentan Ecopetrol y Reficar y que se compagina con las declaraciones al respecto de las últimas semanas del presidente Gustavo Petro en complejos días de pugna electoral.
5:17 p.m. Gracias, Gustavo, director de 6 AM de Caracol Radio. Gabriel, y esto es una paradoja completa porque, mire, es el Estado cobrándole al mismo Estado. Es la DIAN cobrándole y haciéndole entonces un cobro cruzado a Ecopetrol, lo que significaría además, como bien advierte Gustavo, el desabastecimiento de gasolina, de diésel y de gasolina en la costa Caribe, un golpe directo a la estabilidad de precios, además de los combustibles en todo el país. Esta práctica, Gabriel, además de esa posible detención de Reficar, la refinería de Cartagena, responsable del 40% de los combustibles que consume toda Colombia, es que no es menor, en momentos además en que una reforma tributaria se tramita en el Congreso, que no tiene ningún ambiente para pasar de cara a las elecciones y donde el gobierno sin duda está buscando plata debajo de las piedras y aquí en este caso debajo de Ecopetrol para hacerle ese cruce de cuentas con un supuesto IVA que sacan sobre cada litro de combustible.
Pues sí, señor, con Ecopetrol, con la compañía de los colombianos, es que pensamos financiar al gobierno colombiano, sacar una plata de un bolsillo que no podían tocar para poderla utilizar en estos momentos y en época electoral, como bien anotaba Gustavo Gómez. 5:19 es La Luciérnaga, es Caracol Radio.
A La Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno.
Muy bueno.
Muy bueno. Eso.
Sí, señor. Sí, confirmado. Sí,
eso.
Sí, sí. Que, ¿cómo le parece que están conversando dos amigos?
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Sí.
Y entonces le dicen al amigo del otro, ¿y cuántos hijos tenés vos? Y yo, no, pues 5. Vanessa, Marta, Carlos, Iván y Gwen, Wang Chu. ¿Cómo así? ¡Qué buen guanchu! Sí, es que según las estadísticas, de cada 5 niños que nacen, uno es chino.
¡No! ¡La Luciérnaga!
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A La Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo decía prácticamente!
¿Cómo que qué o qué?
¡Para el humor, patrón!
Sí, señor.
Gracias, patrón.
¿Gracias de qué?
No, porque uno tiene que ser agradecido prácticamente.
Sí, pero uno decía gracias y le decían gracias son las que hace el perro en la calle. ¿Cierto?
Sí, Gary. Porque sí, los perros
hacen mono. Gracias. Sí, ah, no. Un mono en el árbol también. Ajá. Sí.
Pero usted le está diciendo mono.
No,
como ah, que decía,
gracias.
Sí, bueno.
Los pajaritos hacen gracias.
Él le dijo, sí.
Qué veneno.
Sí. No, uy, va.
Eso es. En Medellín son unos grandes compañeros, sí, definitivamente.
Sí. Ave María. Eso estoy bien. Sí,
no, pero son nosotros estamos defendiendo, patrón.
Pero no, ay, ¿sabes quién en ahora? Ya que hablamos de eso, ¿quién se inventó eso de que si una paloma se hace popis en tu carro es de buena suerte?
Yo lo sé. Yo lo sé, pero así que buena
suerte. Imagínese donde las vacas volaran.
No.
Y eso. No, la mamá no cree en eso, pero tampoco ha mandado a lavar el carro.
Sí, ¿por qué?
Y eso es una porquería.
No, y después daña la pintura.
Sí, el vidrio. Está la plasta así.
No hay que hacer el sonido, nena. ¿Por qué haces el sonido?
No, porque yo me imagino que las palomas también la hacen.
No, ¿por qué no?
Y tras. Y ponerle ese popó.
Pero los pájaros o las palomas sí tienen el ojo cuando ven el carro recién lavado.
Sí, sí, sí. Eso sí.
Sí.
Ellos como que están esperando a que uno salga del lavadero. Sí. Y se van detrás de uno. Y no es la hora que uno parquee para ¡pam!
Oye, sí. Cuidado, en el panorámico a usted le da por activar las plumillas y el agua.
Ah, no. No, eso es una
caca. Ay, sí, se volvió.
Ay, se vuelve ese popó.
Sí, 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 esa caca, sí, como es. Sí, ya, bueno, ya, bueno, ya. Volvamos a temas más amables.
Sí, sí.
Bueno, son igualitos que lo que hacen las palomas. Sí.
¿Cómo le parece que estaban la parejita de novios?
¿De novios de quién?
Novios de ellos, porque ella era la novia de él y él era el novio de ella.
Sí.
Aquí no se dice cuántos llevaban, porque nosotros los datos, ¿cierto?
Los novios celebran aniversarios, ¿cierto? Sí.
Meses.
Meses. Ah,
meses
celebran. Mes tras mes.
Sí. Sí.
Sale carito.
Sí. Y ahí fue cuando el muelón decidió más bien casarse.
Más mejor. 24 sí. años, imagínese.
Entonces llega, le dice la pareja de novio, le dice la novia al novio. Le dice, mi amor.
No, Gabriel, se está riendo
sí,
antes.
Sí, sí, es que estoy esperando de ver qué pasa.
Sí.
No, es un poquito malo, pero no importa. Ver,
¿Cómo no, pero cómo lo reconoce?
Sí, claro, patrón.
No.
No tiene que, no, la honestidad. Ay, no. María, de esos valores que ya no se ven.
No se ven.
No, no.
Pero
no.
Es que el valor de la honestidad es que cuente un buen chiste, porque por eso lo contrataron.
Claro,
por también. Eso le pagan.
Sí, lo que pasa es que a mí al principio me gustó, pero, o sea...
Le gustó que le pagaran y después ya no.
No, el chiste.
Entonces ya
chiste.
No le gusta que le paguen.
No,
ya.
No, también, claro. Oiga, no, ojalá me pagaran más o más seguido, pues.
Pues depende, depende del chiste.
Cualquiera.
Le sirve semanal, que le paguen semanalmente lo mismo. Sí.
Ya es lo que ustedes consideren.
Sí.
Y entonces llega y le dice la novia al novio, le dice...
¿De quién?
De ella era la novia de él y él era el novio de ella, pues desde que se cuadraron prácticamente.
Sí.
Porque sí, porque ellos no se eran cuadrados, pues no serían novios, no serían, serían amigos con derechos.
Y, o amigobios.
Amigobios. Sí.
También.
Sí, son amigos con derechos también. Amigos,
sí.
Sí.
Sí,
pero
no
en
mínimos.
Este caso no, pues porque en este caso ellos sí eran novios, ellos tenían una relación ya estable, pues de noviazgo, inclusive con planes a futuro, porque ellos, digamos que.
Ay, ya, risa loca.
Sí. Sí, usted bueno. Me preguntó datos para
no, pero no, si los cambiando. Planes a futuro, no.
Sí. Sí,
no,
sí,
era de hoy.
Sí, señor, es verdad, porque sí. Ya el año acabó prácticamente.
Sí, bueno.
Entonces llega y le dice ella, amor. Mi amor, cuando seas famoso.
Ay, no, lo
malo.
Seas
sí, va a ser, va a ser muy malo.
Va a ser pésimo, Gabriel.
Es un poquito malo, es un poquito de lo que me importa. Pero es con mucho cariño.
Bueno,
yo espero que lo tomen así, con
dele.
Mucho cariño. O sea, malo, pero con cariño.
Bueno, dele.
Sí, entonces le dice, mi amor, cuando seas famoso. Te van a pedir autógrafos.
Sí, claro, póngale la firma.
No es bueno. A mí sí me gustó, nena. Sí, 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 sí. Pausa, pausa. En minutos, el ministro de Defensa sin anestesia aquí en La Luciérnaga.
La Luciérnaga. Mezcla extraña de realidad y ficción.
Muy bien, son las 6 de la tarde en punto. Bienvenidos, esto es La Luciérnaga, esto es Caracol Radio y nos conectamos ya mismo. Uno con www.caracol.com.co, nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias y el canal Nuno. Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.
¿Suárez?
Sánchez Suárez.
Sánchez Suárez es nuestro ministro de Defensa. Bienvenido a La Luciérnaga, ministro. ¿Cómo está usted?
A usted, Gabriel, muy bien. Muy contento de estar acá. Creo que cambiamos un poco el ambiente. Estando aquí al lado de ustedes.
Bueno, pues vamos a cambiarlo un poco, pero hombre, sí tenemos que empezar en esta charla sin anestesia. Ministro, constantemente nosotros, y ahí sí, ni una ni dos, sino varias veces, y usted y su grupo de seguridad, que son oyentes de La Luciérnaga, pues se ha dado cuenta que hacemos parodias, que hacemos canciones, y que nos preocupa la seguridad de este país. Y hoy por eso queríamos tener esta charla sin anestesia con usted, para hablar de lo que está pasando y de lo que estamos sintiendo los colombianos, y las realidades que ustedes ven desde el Ministerio de Defensa, ministro.
Pues la vida no es solamente lo que uno podría escuchar en algunas noticias de que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, que en algunos momentos enluta a alguna familia, sino que la vida también significa alegría. Y yo creo que lo más importante es salir de este mundo diciendo que cada minuto valió la pena ser feliz. Y no es un delito ser feliz, no es un delito reírse. Así que creo que podemos contar también lo que estamos haciendo por todos los colombianos en un ambiente o en un formato muy diferente.
Yo sé que vamos a llegar a esta, pero le voy a preguntar quizás la pregunta final. Uh-huh. ¿Usted se siente satisfecho hoy de lo que ha hecho como ministro de Defensa?
Total. La satisfacción más grande la da es cuando uno entrega absolutamente todo y lo mejor de uno. Y cuando uno lo mira en resultados, pues se ve en ello. Si miramos, por ejemplo, la ofensiva contra los grupos criminales se incrementó en un 49% este año frente al año anterior. La neutralización de esos mismos criminales en un 20%. Si miramos también las minerías o las economías ilegales, hay unos números exorbitantes que son producto no de lo que yo he hecho, sino más bien de lo que han hecho nuestros héroes y heroínas que visten uniforme. Pero obviamente el reto es muy grande, pero para eso estamos hechos. Yo me siento supremamente satisfecho, además que pues pongo a servicio de la patria un conocimiento de 35 años que tengo en el sector defensa. Pero no es solamente el conocimiento, sino también la convicción. Yo juré bandera hace ya casi 36 años y allí dije claramente que iba a ofrendar la vida si fuera necesario por cada colombiano, y no tengo duda de ello. Y eso impulsa algo que es lo más fuerte que tiene una fuerza pública, que es la voluntad de servir.
Vea, ministro, aquí queremos hablar puntualmente de casos y situaciones que están pasando en el país, pero también exaltar lo que son nuestras Fuerzas Armadas, lo que es nuestra Policía, Ejército, Armada, la Fuerza Aeroespacial. ¿Tenemos de los mejores ejércitos del mundo?
Así es, y yo les agradezco mucho este homenaje, porque hay personas que arriesgan la vida, sacrifican privilegios para que otros los disfruten. Y cuando miramos quiénes son nuestros militares y policías, son excepcionales. Hay una competencia que es a nivel de América, que son las competencias Fuerzas Comando. Okay. Y esas competencias, allá van las fuerzas especiales de los países de América, la élite de cada país, y de esas 17 competencias, 12 veces Colombia ha sido campeón, o 13 veces Colombia ha sido campeón, las otras ha sido subcampeón. ¿Y quién participa allá? Participa Estados Unidos,
bueno,
por ejemplo.
Bueno, ay. Campeón el ministro, ya no, me
a ver, a ver, Norberto.
Eso es mucha belleza.
Ay, Norberto, es el ministro de defensa. A ver, es el ministro de defensa, Norberto. ¿Cómo está? No, señor, pero Norberto, ¿qué le pasó?
Mira, mira, mira por acá. Hola, Gabón.
No.
Pero Norberto.
Cariñito. ¿Ah? Norberto. Hola, Orly, ¿cómo estás, mi amor?
No, ministro de defensa, hola, no se
Poli.
Le da beso.
Hola, Poli. Lo bueno es que Poli ya es gay, yo en la cara vi como yo.
A él sí puede, a mí no. A él sí puede.
No, tampoco ustedes, señores.
Pero bueno, es que eso hace parte del cariño a la fuerza pública.
Pero mucho cariño, le tenemos una larga estimación, ministro, como dice, bienvenido. Ay, no. Y si has visto que ahora Gabrielito se alista y saca la lengüita cuando
no,
yo
señor,
llego.
No, señor, no, al contrario, me retiré y puse la mano acá.
Ya se prepara.
Se retiró del computador y me paró bueno.
Ya se prepara. Quiero presentarle a nuestro equipo en Medellín. Ahí está Risa Loca. Ahí
ministro,
está
Coso, un abrazo.
Andrés, ministro. Ahí están todos. Bueno, Norberto.
Gabriel se prepara.
Le voy a ver, el ministro viene peinado, él viene listo, él viene tranquilo.
No sé
le
qué
le
me va a
hacer. Yo con un ministro así me entrego. Requíseme lo que quiera, ministro. Póngame contra la pared, lo que quiera, ministro.
Cuerpo a tierra, va a decir usted.
Cuerpo a tierra, 60 de pecho con el ministro.
Bueno señor, pero, respeto, ministro. Norberto, otra vez. Ay.
Ministro,
señor.
Yo veo que usted.
Señor,
que,
¿cierto? Sí. Sí, está bien.
Como tú quieras. No hay. No. Mire que aquí vino Pinzón y por estar de esquivo perdió 2 puntos en las encuestas.
Bueno, no, tranquilo, deje tranquilo a Pinzón.
En cambio, el ministro sí es de los nuestros.
Ahí relajado.
¿Cómo que es de los nuestros? Paisano, es de nuestra fuerza pública.
Boyacense, ¿sí? De Boavita.
Así es.
De Boavita, Boyacá.
¿De dónde es usted?
Ay, yo soy de en tantas partes donde tú quieras. Yo soy de abajo, de arriba. Yo nací en Antioquia, pero también tengo raíces boyacenses. Y sangre boyacense, porque cada nada voy a comer rellena. Ya
bueno. A ver, Norberto.
Ministro, bueno, yo por aquí le voy a cortar por delante y por detrás. ¿Cómo estamos de defensa, ministro?
Estamos activos con la defensa.
Estamos activos con la defensa, dice el ministro. ¿Y será que no vamos a dejar a los colombianos con los crespos hechos con el tema de la paz total,
no,
ministro?
Corte, uy, no, pero no me corte.
No, pero es poquito nomás.
¿Cómo que es poquito? Mire ese mechón que le sacó al ministro.
Pues, pucha, ¿está cortando la paz total ahí o qué? ¿Ah? No, con la paz total vamos con toda. Ese es un espacio que fue aprobado por el Congreso de la República y que dice claramente que es una política de Estado, no es una política de gobierno. Y lo que abre son espacios para que el gobierno pueda adelantar unos diálogos. ¿Pero qué me está echando?
No, está hablando pucha, muy en serio el ministro, pero es que es imposible con Norberto, ministro, excúsenos, pero a ver.
Pero eso no significa que no vayamos con toda la contundencia.
O sea, como paz total, le gusta pero usted. A ver, señor ministro.
Ministro, ¿cree que los colombianos con eso en la paz total tenemos hoy en día todos los pelos de punta?
En unas regiones del país tal vez no ha funcionado como debiera, pero en general sí está funcionando muy bien. uno puede relacionar la seguridad con otros índices que, pues obviamente uno busca el bienestar, para qué bienestar que haya desarrollo, para qué desarrollo debe haber inversión, y para qué inversión debe haber seguridad. Y cuando mira los indicadores en Colombia, por ejemplo, el turismo ha crecido en un 7%.
7%.
La producción agrícola también, eso significa que, pues primero uno no va a pasear donde le vayan a trasquilar.
Pero el ministro se hizo la chuler con la 1 para que usted no pudiera hacer nada, ¿no?
Me iba a calviar, hermano. Yo no sé qué hubiera cortado aquí las cejas, tal vez.
Con decirle que tenía más pelo el candidato que vino el que día, Andrés Escobar. Oiga ministro, dime, ¿no será que los grupos alzados en armas y todos se están aprovechando de la paz total para dejarnos a nosotros con la cara pintada?
El ADN de ellos es el crimen, o sea, son netamente narcotraficantes. No estamos con un grupo que tenga una ideología, sino un interés netamente...
Ni con monjitas,
sí. A ellos les interesa es simplemente la plata fácil.
Pero ¿y cómo seguirle apostando una paz total con esta gente que quiere es plata fácil y que no da muestras de querer la paz?
Ahí la estrategia debe ser integral. Estuve en Antioquia, por ejemplo, en un consejo de seguridad, y me llamó la atención que una defensora del pueblo mencionaba que nunca sería una niña, dijo... Cuando yo sea grande, yo quiero ser narcotraficante y tener plata. Entonces uno dice, Dios mío, aquí es un tema de oportunidades, pero también de seguridad. Y las dos son indisolubles, o sea, no se pueden separar más bien, son indivisibles. Para que haya oportunidad es necesario seguridad y viceversa. Entonces se requiere una acción integral. Por ello, las oportunidades deben ir. Nosotros este año, por ejemplo, hemos neutralizado 4.000 integrantes de los grupos criminales, de los más peligrosos, del Clan del Golfo, del ELN. De las disidencias es un 20% más, pero salen más.
Chale,
¿y de dónde vienen? Entonces es como recoger agua con un
colador.
Con un balde, sí, con un balde roto.
Bueno, Norberto, vamos cerrando ya la peluquería,
con
por
un
favor.
Colador
está
ahí.
Nervioso ahí el ministro, hombre. El ministro se ha enfrentado a todo, pero usted lo tiene nervioso.
Pero
hombre,
¿sabe qué? Me dejó como pinta usted.
Ministro, ¿quién es esa persona que de pronto ha influenciado en tu vida para llegar a este cargo tan alto? Porque es el primer cargo de la Defensa Nacional. Esa persona.
Pues...
Norberto, no
me quitó así la palabra.
Puede seguir respondiendo, ministro.
Ministro, si yo fuera... ojalá Dios quiera que no, pero si yo llegase a ser enemigo tuyo, tú me atacarías por la retaguardia.
Ay, que sí, ministro, yo le mandaría a que le cuidaran la espalda.
Pero
tal vez déjeme responder esa pregunta. Puede ser que algo que he aprendido en la vida es a tratar de, digamos, de no ser humilde, pero también tengo que responder con algo de orgullo, que digamos la persona que más ha influido en la vida es uno mismo. Yo mismo, o sea, el que se alimenta en los pensamientos y en las acciones es uno mismo. Claro que he tenido unos maestros que ha sido mi mamá, que en paz descanse, que me enseñó, digamos, el amor por el prójimo, ser más para servir mejor. Y mi papá, que me decía, allá como decimos en Boyacá, no sea chicopale por nada. Él me enseñó estoicismo.
Okay.
Se murió sin saber qué era eso, pero la filosofía era esa.
Y me preocupa.
Él estudió hasta tercero primaria. Y la lección de vida que me daba era aceptar las cosas como son, y las cosas que no puede cambiar, pues, ¿qué puede hacer uno?
¿Quién me va a pagar? Son 68,000 pesos.
Aquí ministro. Gabriel.
¿Cómo vas a pagar, ministro?
Yo
ministro
tengo aquí la tarjeta, pero creo que tiene que dar la vuelta.
¡Oh, ministro! ¡No! ¡Váyase! ¡No! ¡Norberto, no, señor! ¡No, fuera! ¡Norberto, adiós! ¡Que le vaya bien!
El cajero está dañado, ¿no?
Venga, no, quitémosle. Alexandra, por favor, ayúdame a quitarle aquí el delantal al ministro, hombre. No, es el colmo, con un ministro de defensa, pero ¿cómo se les ocurre? Dios adiós. Mío. Bueno, que le vaya bien.
Gracias, Norberto.
Sánchez, presidente.
Esa será otra de las preguntas. Orlando Villar es el jefe de redacción del servicio informativo de Caracol Radio.
Ministro de Defensa, usted habla del bienestar de los colombianos, de esa cantidad de operativos, personas neutralizadas de los diferentes grupos armados ilegales, pero acaba de sacar un informe, la Fundación Ideas para la Paz, que dice que en este momento, ministro, hay más de 200,000 personas afectadas por hechos de desplazamiento y confinamiento. Mire, precisan que casi 120,000 personas en este momento están confinadas en el país por esos grupos armados ilegales y por esas confrontaciones. Y esto es un 20% más que en el 2024. El doble de desplazados, 84,000 frente a la mitad que se presentaba el año anterior. Hay un repunte, hay una escalada, dicen ellos, de acciones en este 2025 en el marco además de un proceso electoral. ¿Qué está pasando, ministro? ¿Qué pasa con la estrategia? ¿Y qué pasa también con la inteligencia militar para contener esos ataques?
Es una cruda realidad, una triste realidad. Principalmente ese desplazamiento forzado, ese confinamiento se dio a inicio de año en el Catatumbo, recordemos, en enero, cuando el cartel del ELN hizo un ataque criminal contra la población allá. Allá convergen dos actores criminales, el cartel del ELN, donde gran porcentaje de ellos son de otra nacionalidad. Y el otro cartel es de las disidencias de alias Calarcá, la estructura 33. Estaba en un acercamiento desde el gobierno nacional, pero estos criminales tienen en su ADN eso, el crimen. Entonces atacaron a la población y generaron un desplazamiento forzado de aproximadamente unas 63,000 personas, un confinamiento de unas 23,000 personas, un asesinato de más de 150 campesinos, y eso disparó automáticamente en enero todas las cifras negativas en Colombia. Si nos vamos a otros lugares donde hemos tenido desplazamiento forzado, por ejemplo a Cauca, Nariño, el desplazamiento forzado se redujo a la mitad. Lo redujimos. Claro que la cifra de allá en Norte de Santander automáticamente cambia todo el panorama. Si le quitáramos eso, pues el panorama es diferente, pero no lo puedo quitar porque son colombianos.
También, ministro, en Chocó claro. También permanentemente se da esa
Así
situación.
Es, pero si miramos la comparación frente al año pasado, que es una tragedia, es que no me imagino que a uno lo desplacen de su hogar y lo dejen solamente con la ropa y sin futuro. Eso es una tragedia y no lo trabajamos fuertemente por ello, pero se ha reducido en otros sectores. Por ejemplo, lo que le decía en Cauca, en Nariño, también en Chocó, pero tenemos otra situación delicada en el sur de Bolívar. Y frente a ello, ¿qué hemos hecho? Pues acciones como las que he comentado. Por ejemplo, ayer me preguntaban del Cauca frente al atentado terrorista lamentable que hubo, donde murieron dos personas que se estaban hospedando en un hotel cerca de la estación de policía. No puede haber terrorismo, pero tampoco podemos negar lo que ha hecho la fuerza pública. 100 uniformados han perdido la vida. Y no ha sido porque hayan estado en un parque infantil o jugando a otra cosa, ¿no? Estaban yendo a los sitios más peligrosos. Cuando miramos el Cauca, el índice de homicidio se redujo, pues no como uno quisiera, el 3.3% en el área rural, en general es 1.8%. Si miramos el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, se redujo en un 47%, que es una tragedia, pero que solo recluten uno, que le recluten a su hijo, eso es una tragedia. El desplazamiento forzado también se redujo a la mitad. Nosotros estamos avanzando fuertemente, pero es necesario no solamente la inteligencia o las operaciones que estamos haciendo, sino es también de la mano de la comunidad. Yo he hablado de la cultura criminal que hay en ciertos sectores.
Ministro, pero es que esos grupos se siguen armando, esos grupos están utilizando tecnología, esos grupos están usando drones para atacar no solamente la fuerza pública, sino hay atentados ya ahora contra alcaldes, contra candidatos, incluso afectando poblaciones y comunidades, y Colombia sigue ahí. Haciendo evaluaciones para comprar un sistema antidrones, siguen desde regiones pidiendo ese sistema antidrones y no lo compran, ministro, no lo adquieren. La fuerza pública, si bien tiene voluntad, y usted lo dice, los uniformados tienen voluntad, ¿qué pasa con la tecnología y las capacidades que deberían tener para contraer y contener esos ataques de drones?
Por ejemplo? El problema que tiene Colombia no salió ayer, no salió hace 8 días, ni comenzó en enero, ni cuando yo inicié de ministro de Defensa o cuando este gobierno comenzó. Cuando uno mira el país, tiene que, digamos, analizar varios factores, y hay gente que, por ejemplo, dice, oiga, es que volvimos a la, y aquí está, digamos, la estadística, hace 30 años, a lo que pasó hace 30 años, un índice de seguridad es el índice de homicidios. Hace 30 años teníamos casi 84, en el año 91, 84 homicidios por cada 100,000 habitantes, hoy en día es de 26. El año pasado cerramos con 25.6. La meta de nosotros es llevarla a 24.4. O sea, tampoco es como uno quisiera decir. Pero en el tema, digamos, de por qué crecen ahí, el problema es estructural y es más complejo. Lo hemos llamado como el iceberg criminal. Okay. Nosotros vemos en la punta de ese iceberg los homicidios, los secuestros, pero debajo ya hace algo más crítico, que es la economía ilegal, donde hay una convergencia de actores y factores que no tienen... que es muy complejo, alguien lo llama wicked problem, que es como un problema retorcido. Pero quisiera, digamos, cerrar el tema antidrones, sí, de tecnología.
Los drones, ministro.
Entonces, ellos, no, al ser criminales, no obedecen a ningún proceso contractual, ni a ningún ente de control de la...
No, que ni que dónde van a comprar los drones que estén aprobados.
Así es, no, lo compran donde sea. Alguien decía que la clave para neutralizar esas amenazas es obligarlos a que se certifiquen en ISO 9000 y que le apliquen un sistema de control interno. Claro, ahí medio quedan bloqueados.
Pero mientras que hacen...
Mientras tanto, entonces, para eso peleamos con los gringos.
Claro. Y entonces, en ese tema, adquieren esa capacidad rápido, pero decir que no adquirimos drones, eso es equivocado. Los primeros antidrones, o hablar de antidrones, los adquirimos hace unos 10 años. Que no tengamos los suficientes para cubrir todo el territorio es otra cosa. Que tengamos que responder con una mayor capacidad es más rápido es otra cosa. Y en eso vamos enfocando. Aproximadamente el 90% de los intentos de ataques con drones, o un poco más por ciento, se han neutralizado. Entonces uno no menciona los que hemos evitado, sino más bien solamente 1, 5, 10 que hayan afectado, porque es una tragedia. O sea, que nos maten un solo soldado es uno. Pero la capacidad está y la estamos desarrollando en Colombia.
Ministro, lo voy a meter en algo más amable. Le presento a nuestra nena Pelucita aquí en la Luciana.
Claro que sí, Gabriel Andrés. Acá estamos con a Sánchez Suárez. Pedro Arnulfo. ¿Tú dices, Gabriel?
Firmes.
Tiene 6.700 horas de vuelo, Gabriel.
No me digas.
En helicópteros y en aviones.
No, qué bonito.
Y estaba pensando que no tenemos sino el 45% de cámaras funcionando en Bogotá. Ahora vamos a tener para los drones. Pero bueno, arranquemos, no, ministro. Ahora sí, colula las fotos que los metimos a tu casa. Ah, a lo 1, ¿sí? A las 4 y a las 8.
A ver, ¿qué historia es esta?
Los hermanos Mucutuy fue un gran operativo que logró que cada uno de los niños esté vivo. Muchos días en la selva, con frío y hambre pasaron, pero nuestros militares finalmente los hallaron. Hoy están sanos y salvos, gracias a su fuerza atroz, a los héroes de la patria, al perro Wilson y a Dios. Pero por eso le preguntamos al ministro hoy activo, ¿qué fue del perrito Wilson y de todo este operativo, ministro? Gracias.
Oh, gracias por traer a...
Se le encharcan los ojos al ministro en este momento.
Y no es por el pelo que me ha caído de Norberto, ¿no? No, traer a la memoria ese momento nos recuerda lo que podemos hacer como país. Algunos nos han preguntado que cuál fue la clave. Y la verdad no fue la tecnología, fue algo que es intangible. Es la fe. Es la persistencia, es la certeza en lo que uno cree. Y también el respeto por las creencias de los otros. No se trata de creer en ellos, porque allá hubo una convergencia que era siempre una contradicción de, por ejemplo, los militares utilizando los mapas, las brújulas, y los indígenas nos decían el yajé, las estrellas, la madre selva. Es ese respeto, pero que también converge en algo que es la unión, la cohesión. Con esos cuatro niños, que muy seguramente los veré en, yo creo que en 15 o en 20 días, para bautizar a Christine, que es la menor. Hace 3 semanas estuve con ellos, los subí a un avión, no les dio miedo, que era uno de los temores que tenía. Luego fuimos a la piscina y era un encuentro como con la vida, pero yo decía, Dios mío, o sea... Ellos son los héroes. Nos dieron una lección enorme a toda Colombia.
Pero usted también es símbolo del heroísmo de nuestras Fuerzas Armadas para llegar allá. Como bien lo dice usted, para ese sincretismo cultural con esta cultura indígena y para que pueda hoy ir a bautizar un niño aquí, a Cristian, que es usted.
Sí, así es. Y la mayor... Leslie, entonces, el año pasado en noviembre bailé con ella el vals, los 15 años. Y este año me dijo que quería, pero una fiesta un poco más de familia, que quería también volver a bailar el vals. También con Soleni, es una niña espectacular, que es la que tiene la bomba. Y Tien, que con ellos me los encontré, fue la primera vez ya por fuera, fue en una casa de bienestar familiar. y entonces llegué allá y me dijeron, yo era activo, general, queremos jugar a las escondidas. Y yo, bueno, ahí los encontraba fácil.
La inteligencia a las escondidas.
Alguna cosa, ahí sí funcionaba la inteligencia que, pues, que Orlando critica aquí. No, mentiras.
Pues ministro, qué bueno que se emocione y qué bueno que nos emocione también en este relato. Habla como si fueran su familia. No, ¿son su familia?
De alguna manera lo son, nos conecta a la vida. Y cuando digo que son héroes es porque nos enseñan la lección de persistir, porque era la menor intentando darle a sus tres hermanitos durante 40 días. Yo estuve allá en la selva 2 días, una noche, salí unas 18 horas antes de encontrar a los menores y salí totalmente picado de los zancudos, vuelto nada, pero con la conciencia tranquila, dije, por lo menos cuando me muera, y es lo que siempre he aplicado en la vida, que uno tenga la tranquilidad de decir, hice lo que tenía que hacer y sobre todo di más allá de lo que exige el deber.
Bueno, ministro, entre la realidad y la ficción, aquí va la luciérnaga. Andrés Hoyos está en la ciudad de Medellín. Andrés, analiza, el ministro de Defensa está con nosotros.
Señor ministro, buenas noches y de verdad que esas lágrimas ponen a reflexionar mucho sobre el sentimiento que tenemos la gran mayoría de los colombianos por nuestras fuerzas militares, por la policía, por lo que veíamos desde chiquitos en estos desfiles del 20 de julio con todos los aviones, los hombres, los tanques y demás. Frente a ese honor, frente a esa gloria, frente a todo lo que nos inspiran estas fuerzas militares, ¿vale la pena, señor ministro, someter de alguna forma ese entrenamiento, ese mismo honor, eso que está pasando con el país y con todos estos hombres, a algunas suspicacias del lado del dictador Maduro que dice que podría haber unos esfuerzos, una unión de esfuerzos con las milicias de Venezuela o para defenderlos a ellos? ¿Está bien que todo ese honor y toda esa gloria termine contaminada por un tipo que pues está con eufemismos llenando los periódicos del mundo?
Bueno, acá debo recurrir, digamos, a los juramentos de bandera, a lo que nosotros, frente a un símbolo patrio, dijimos, que es defender nuestra bandera de Colombia. Y la oración patria, que me la escuché por allá en un sitio que le cambiaron hasta ciertas palabras en un lugar por allá. Y eso es una ofensa, un símbolo que tenemos nosotros, y es Colombia, patria mía. La fuerza pública está es para defender a los colombianos, para proteger a los colombianos. Y si bien es cierto, tenemos problemas que trascienden las fronteras, el presidente de la República ha sido muy claro en este tema con Venezuela. Ningún soldado colombiano estará en territorio venezolano, ni ningún venezolano está en territorio colombiano. Pero sí hay una amenaza que afecta a ambas naciones e igual a otras naciones como los Estados Unidos, que es el narcotráfico. Y en ese sentido el presidente de la República ha dicho, establezcan canales de comunicación para compartir información únicamente para afectar este cáncer del narcotráfico. Y en esa vía pues se ha hecho o se está avanzando a través de canales diplomáticos, no directamente como ministro de Defensa o de las fuerzas militares. Y tengan la certeza que vale la pena entregar la vida por la patria. Ese es un tema ya de una motivación trascendental. Hay unos que los clasifican también en motivación intrínseca, extrínseca, le dan nombres ahí. Nosotros digamos trascendental, y es dejar un legado grande, que es continuar con lo que nos dejaron nuestros antecesores, que es esta patria, que es hermosa y que la podemos, sin lugar a dudas, convertir en ese sueño que tanto anhelamos.
Señor ministro, adicional al tema, hemos visto bloqueos violentos en el país, algunos conatos de abuso en las universidades, marchas convocadas por el mismo gobierno que infortunadamente terminan en muchos desmanes. ¿No le duele mucho a usted, como una cabeza que ha estado dentro del mismo ejército, que sus hombres sean maltratados incluso por la misma gente que defiende el gobierno?
Eso es un dolor supremamente grande. Eso es una puñalada en el alma de un soldado, porque ¿cómo es posible que alguien ataque a la fuerza pública, a nuestros policías y militares? Ellos son no solamente personas que también tienen derechos humanos, también sentimos, también tenemos familia.
Pero nos duele que no se puedan defender frente a los secuestros que a veces llaman retenciones, ministro.
Así es, y uno, o sea, aquí
Pero si usted es el ministro, ¿cómo que no se pueden defender?
Nosotros nos podemos defender según lo permita la Constitución y la ley. y nosotros no nos podemos salir de cierto marco. Aquí muchos nos preguntan qué pasa si llevan armas los militares, si van contra un objetivo militar, etcétera. Entonces, claro, primero hay unos principios claros, que es el principio de distinción. Cuando las fuerzas militares van avanzando, van contra un objetivo militar, que es claramente definido, y pueden emplear su capacidad letal. Por ello hemos neutralizado un 20% más que el año pasado. Y si hablamos de los muertos en desarrollo de operaciones militares, es un 100% más que el año pasado. Es que enfrentamos una amenaza letal y los hemos neutralizado. Pero va avanzando la fuerza pública, ¿y qué hacen ellos para inhibir esa capacidad? Colocan mujeres, colocan niños, claro, colocan ancianos vestidos de civil, 400 personas, 500 personas. ¿Qué hace usted con esas armas?
¿Le apunta? Yo sé que es injusto porque uno compara y dice, y es muy fácil decirlo, en Estados Unidos no pasa eso.
Así es.
En Estados Unidos usted le para desde un policía a un militar y disparan de una vez.
Así es. Las normas en Colombia, digamos, no nos permiten actuar de esa manera y motivamos y pedimos que nos den mejores herramientas legales. El presidente de la República inclusive dijo, si es del caso, hacemos aspersión aérea en esos sitios donde no son nada. También dijo la otra vez, empleen toda la capacidad de la fuerza pública. Cuando fue el secuestro de nuestros militares allí en el Guaviare, dijo, me mueven hasta el ESMAD. Si es del caso, emplean toda la capacidad, bombardeo, lo que sea necesario. Pero uno cuando va a actuar, pues okay, encuentra también con temas legales. Alguno podría decir, bueno, ¿qué pasa si un niño resulta muerto ahí? Entonces, ¿quién responde
ahí?
No,
no, no, empezamos a hablar. Entonces,
ahí nos vamos en temas, digamos, legales. Y ya tenemos unas órdenes de captura y pueden ser líderes sociales los que dicen que era que estaban ahí, pero es que la condición de líder social no le da inmunidad. Si comete un delito, se va para la cárcel. Y cierro con el tema, digamos, de las protestas. Claro que bienvenida la protesta social, pero el vandalismo totalmente prohibido, eso no lo permitimos por nada y no lo toleramos. Y hemos empleado el UNDEMO aquí en Bogotá, también se empleó en Medellín, aunque en Medellín pues hubo una desviación por unos gestores de convivencia de la alcaldía que se está investigando, porque tampoco se puede elevar el nivel de violencia, pero claro, y algo que planteamos es un círculo de seguridad que si se acerca a 200 metros ya sabe a lo que se está sometiendo.
Interesante. Bueno, entre la realidad y la ficción va la luciérnaga, ministro. Lo saco de estos temas también para que nos divirtamos un poco. Dale. ¿Alguna vez actuó en el colegio o en las fuerzas militares? ¿Alguna cosa que hicieran?
Intenté en el colegio, pero no me fue tan bien.
Pues
pero
vamos a ver cómo le va en la tragicomedia exclusiva de La Luciérnaga.
Vale.
La Luciérnaga, Canal 1 y Red Más Noticias presenta su aclamada tragicomedia Los Ricos También Lloran. Hoy con Gustavo Francisco como el soldado Petro, Gustavo Bolívar como soldado Bolívar, Armando Alberto como el soldado Benedetti, Claudio Nayibe como la soldado López, Francia Elena como la soldado Márquez y la actuación estelar del ministro de Defensa Pedro Sánchez como mi teniente Sánchez. En medio de tantas situaciones por las que últimamente hemos venido atravesando en el país, cosas que nos afectan como la inseguridad, el sistema de salud y Risaloca todavía cantando con su guachapita, esto era lo que sucedía en un batallón militar.
¡Máquina de guerra!
¡Máquina de guerra!
¡Máquina de muerte!
¡Máquina de muerte!
¡Estoy preparado para el trato duro!
¡Estoy preparado para el trato duro!
¡Estoy preparado para el trato fuerte!
¡Estoy preparado para el trato fuerte!
¡Dicen que soy loco!
¡Dicen que soy loco!
¡Va usted, ministro!
A ver, señores, atención, firme. Bienvenidos aquí a su experiencia militar. De ahora en adelante soy su teniente Sánchez. Vamos a iniciar en 3, 2, 1, ¡marre!
Bueno, pasito, pasito, porque estoy despertando hasta ahora. Momentico, mi teniente Sánchez. Soy el soldado Petro y permiso para hablar. Me disculpo por llegar a esta hora, pero es que no me despertaron.
¿Qué puedo hacer? ¿Ah? ¿Cómo así, soldado Petro? ¿Sabe qué? No se preocupe, soldado Petro. Usted siempre será aquí bienvenido. No es por nada, pero usted es uno de los soldados más comprometidos que tenemos.
No, ministro, pero
hola. Le cambié cositas al libreto,
ministro. Sí. Ni Bolívar se atrevió a tanto.
Sí. No, hablando yo. Permiso para hablar, mi teniente Sánchez. Soy el soldado Bolívar. Y aquí estoy feliz de estar con usted. Y cuando digo usted, pues lo digo con el soldado Petro, porque soldado Petro, yo a usted lo amo. Lo amo, presidente Gustavo. Lo amo.
A ver, soldado Bolívar. ¿Qué pasó? ¿Cómo se le ocurre a usted salir con estas cosas en el batallón? Parece que de soldado usted no tiene nada. Y de Bolívar parece que se le está desdoblando la espada.
Pero no lo mire así, ministro.
Bueno, bueno, silencio. Antes de empezar, voy a llamar a lista. Quien no está en la lista no puede entrenar. ¿Están de acuerdo?
Sí.
¿Todos
sí,
en lista?
Sí, teniente, sí, teniente. Firme, mi teniente, claro, sí.
Perdona, perdona, pero en la lista solamente estamos Petro, la familia de él y yo. Vamos a salir de ahí, le digo esa cosa para que den tanta maricada.
No, pero bueno, no diga conocerías.
Bueno, aquí, hermano, bueno, bueno, hermanito. Yo soy la soldado López, mi teniente Sánchez, y yo creo que mejor pasemos a temas más amables. Démosle, démosle, yo no tengo todo el día. Además, yo ya hice parte de estos cursos. No sé si se los recuerda, no se les olvide que he trotado parejo y yo sé lanzarme a los ríos y todo porque estoy imparable. Y lo que me falta es aprender el arrastre bajo, porque ese sigue arrastrándome como sea, yo voy a llegar a la presidencia.
Ay, pues. ¿Qué tal?
Bueno, hola. ¿Cómo están los nadies y las nidias, los soldados y soldadas, mis lanzas y mis lanzos? Soy la soldada Márquez. Y si a eso vamos, pues yo también hice parte de este curso. Porque créanme que ya sé tirarme en helicóptero.
Ah, no, pues, vea pues. Ahora va a resultar que todos aquí saben lo que es militar. Aunque la verdad no me sorprende, porque algunos colombianos saben que ustedes han sido, han visto, a ustedes los han visto militar en otros partidos. Así que para no dar más vueltas, le dan más bien 5 vueltas al batallón militar. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera!
¿Será que el entrenamiento no es como todos esperaban? ¿Será que el teniente Sánchez les mostrará lo duro que es estar en las fuerzas militares? ¿Será que yo soy la María? María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María. Descúbranlo en el próximo capítulo de su tragicomedia, Los Ricos También Lloran. De la Luciérnaga de Caracol.
Muy bien, el ministro, gran actor. Y una pausa y regresamos con La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Esta es La Luciérnaga, de Caracol Radio y Canal 1. Dirige Gabriel de las Casas.
Bueno, Pedro Sánchez es el ministro de Defensa. Hoy está aquí en La Luciérnaga, en Caracol Radio y conectados con Red Más Noticias, conectados con el Canal 1. Nos pueden seguir en www.caracol.com.co. Yamid, bienvenido a La Luciérnaga.
Hola, mano, ¿cómo estás?
Con el ministro de Defensa, señor.
Ministro, ¿cómo estás, señor ministro? Ahora sí, señor ministro, ¿cómo estás?
Espectacular y le entiendo muy claro.
Tuviste mi casa en junio.
Así, así es, pero lo veo ya más repuesto.
Así es, gracias por el tratamiento. ¿Cómo sigue las huevas?
Que si nos trajo noticias nuevas, ministro. Que si nos trajo noticias nuevas, ¿qué entendió usted?
No, eso, eso.
Ah, bueno, sí, sí, sí.
No, que estamos trabajando cada día más. Estamos ahorita con los embajadores de 33 países mostrándoles lo que estamos haciendo y ellos van a articular aún más esa comunicación para que sepan que Colombia es el principal actor que combate el narcotráfico.
Para quienes no sabían, el ministro es piloto de la Escuela Marco Fidel Flores en Cali.
En Cali, en la Fuerza Aérea, Fuerza Aeroespacial ahora.
Maneja el Black Hawk.
¿Ah, sí? Sí.
Cuando usted está en el aire, ¿no se le da una sensación de que se les juegan las huevas?
Las ruedas, que cuando despegan, que si le despegan las ruedas, ministro.
También.
Sí. Cuando hay un vacío, uno siente que se le despegan las ruedas.
También sí. Las ruedas
se despegan, sí, pasa eso. Ministro, esa sí me la cambió, empecé a sudar ya.
Cuando estabas piloteando en un helicóptero, un Black Hawk, de pronto dijo, estoy mal, el viento, aquí nos vamos a romper el culo.
Que si ustedes han aterrizado en un lugar como Apulo.
No, que sí. Si
no, que es Apulo, que se ha ido Apulo en el helicóptero, ya.
Hay que
ir a todos lados.
Hay que cuidar todo para aterrizar en Apulo.
Sí. Con tantas ruedas de prensa que usted atiende, señor ministro, ¿no ha notado que los periodistas también hablan mucha mierda?
No, que sí, los periodistas en las preguntas que le hacen, pues hacen que, nos, no, que hacen que no se abiertas. Pierda en el discurso también, ah, o no, una pregunta abierta también.
Los periodistas nunca hablan confuso.
No, no. Ay, señor ministro, sí, me pregunta el señor ministro Pedro Sánchez. De Babito, le dice mi Babito. Ah, oh, mi Babito.
¿Ah, sí?
A los de Babito. Señor ministro, ¿por qué putas que por tratar al señor ministro Cabrón? ¿Tú qué dices?
¿Qué? No, esta es muy fácil y muy bonita, pues es muy fácil de entender. Ministro, cuéntenos qué es el correo de la gratitud con nuestras Fuerzas Armadas en Colombia.
Es la expresión del alma del pueblo colombiano para el alma de los militares y policías que defienden la patria. Son unas palabras que muchos escribirán, creo que ustedes ya lo han hecho.
Sí, señor, aquí estamos.
Y que le llegará tal vez a un soldado allá en el Catatumbo, a un piloto en tres esquinas, a un marino en medio de ultramar, o a un policía en una fría calle, el 24-31. Y esta hace parte, digamos, de lo que llamamos salario emocional, porque lo más valioso que tiene la fuerza pública no son sus equipos, sus helicópteros, son sus hombres y mujeres que son, para desde mi concepto, son héroes y heroínas de la patria.
Y sabe que estamos en mora de algo que hacíamos, Alexandra, hace mucho rato, que siempre saludábamos al Ejército Nacional de Colombia, a las policías, a los que están allá, allá en las regiones, allá en la selva, que buscan con su radiecito, que es lo último que entra por allá, que todavía nos contaban, incluso con secuestrados, que con una esponjilla hacían una antena para poder escuchar la luciérnaga. Nuestro abrazo y los saludaremos mucho más. Ustedes son la gran Colombia, eso sí.
Muchas gracias por ese sentimiento, gracias.
Lo queremos mucho, ministro, vuelva más de seguido.
Y, pero ya a mí también estaba preguntando en la misma, ministro, que después, además del correo de la gratitud, que si además usted también pinta pronto para presidente.
Yo voto por usted, cuente con mi voto.
No, la verdad mi único deseo y lo que siempre sueño es hacer el trabajo mejor que lo que lo hice hoy, hacer el trabajo mañana mejor que lo he hecho, que lo que he hecho cada día. Y que pues lo que vi en mi colegio es ser más para servir mejor. Mi único deseo, mi única ambición es servir a la patria.
Ministro, vamos a hacer un pacto. Yo sé que la paz total va a salir adelante, va a ser un éxito. Cuando usted cantó, la paz total finalmente ganó. Ese día, ¿usted me puede pegar una mamadita?
Que si le pega una llamadita y le dice la paz total ganó, ministro, pero ¿qué entendió?
Tiene mi número.
No se ría de mucho, ¿no?
Gracias, Yamil.
No se ría de mucho. ¿Ah? Claro, yo lo llamo.
Sí, llámelo, ministro, llámelo. Una pausa. Sí, sí. Pausa y regresamos con la luciérnaga, el ministro de Defensa, con nosotros hoy.
La luciérnaga de Caracol Radio y Canal 1. Más compañía. Dirige Gabriel de las Casas.
Bien, aquí con el ministro de Defensa queremos saludar también a la Policía Nacional, 134 años del nacimiento de esa gran institución, ministro. Don Orlando Villar, nos vamos yendo, así que vamos rápido.
Ministro, 12 preguntas rápidamente y tienen que ver con el mismo tema. El presidente Gustavo Petro ha publicado un informe en el que asegura que se capturaron 9 militares en una base militar, en Frontino, en Antioquia. Primero, ministro, preguntar qué fue lo que pasó, porque además se habla de un caso de homicidio y tortura a un civil dentro de una base militar. Y segundo, ministro, esos informes no son clasificados. El presidente copió y pegó el texto que le entregaron del informe militar y así lo publicó en sus redes sociales. ¿Eso no es un poco vulnerar los procedimientos, la inteligencia? ¿Qué dice usted del tema, ministro?
Bueno, primero, un rechazo total por aquellas personas que intentan enlutar el trabajo de 410 mil colombianos que conforman el Ministerio de Defensa. O sea, son 9 personas, 9 seres humanos que golpearon los principios y valores, se salieron de toda la ética, y corresponde a un evento que ocurrió en octubre en el cual esos militares estaban brindando seguridad y encontraron una persona que estaba en las instalaciones o melodeando las instalaciones. Ellos lo capturaron, pero la información que se tiene por ahora es que cometieron un crimen. La persona pues está muerta. También estuvo un momento desaparecida. Inmediatamente cuando se supo eso, se ordenó en todos los escalones. No fue directamente que tenga que llegar hasta arriba, no. El comandante de batallón tomó acción, luego el comandante de brigada, el comandante de división, el comandante de ejército, se mandó una inspección allá y se acompañó de la Fiscalía General de la Nación y concluyó pues con la captura de 9 integrantes de nuestro Ejército Nacional. El tema de la investigación, de otros detalles, pues ya obran, digamos, dentro de todo el archivo probatorio, y pues no estoy autorizado para difundir información esencial o vital que pueda afectar el curso de la investigación. Y respecto a la información que dio el presidente de la República, va alineado con lo que somos nosotros, que es la transparencia, es mostrar lo que pasó. Él le informó prácticamente crudamente los hechos que nosotros le reportamos, que son hechos que ya los tiene la Fiscalía, que hacen parte de ello, pero que también como comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo debe conocer. Y él decidió pues que todo el mundo lo conociera para que, digamos, se diera cuenta a todo el pueblo colombiano que estamos actuando con transparencia. Nosotros combatimos el delito, no lo toleramos. Por algo somos la institución con mayor favorabilidad de todos los colombianos. Pero también al interior de ella, pues hay personas que será el 0.01% que intenta enlutar ese 99.99%.
Pero y de acuerdo ahí con usted, ministro, y la transparencia con las que están actuando las fuerzas militares en este momento. Ministro, nos vamos, el tiempo se nos acaba en la lucierna, así que lo invitamos a que nos lleve de entrenamiento militar, ¿le parece?
De una.
De una, señor.
Formar.
Formemos.
Atención, firre.
¿Suena música o qué? ¿Cómo es esto?
Al trote.
Eso.
Marra. Todas las mañanas cuando sale el sol.
Todas las mañanas cuando sale el sol.
Siempre nuestro ejército sale a luchar.
Siempre nuestro ejército sale a luchar.
Por selva, montaña, aire y mar.
Por selva, montaña, aire y mar.
Toda nuestra patria busca resguardar.
Toda nuestra patria busca resguardar.
Nuestra fuerza pública a nivel mundial.
Nuestra fuerza pública a nivel mundial.
Es guía y modelo por profesional.
Es guía y modelo por profesional.
Con fe en la causa y mucho pundonor.
Con fe en la causa y mucho pundonor.
Entregan sus vidas dando lo mejor.
Entregan sus vidas dando lo mejor.
Toda nuestra tropa hay que enaltecer.
Toda nuestra tropa hay que enaltecer.
Y la moral arriba deben mantener.
Y la moral arriba deben mantener.
Y todo este equipo para ser militar.
Y todo este equipo para ser militar.
Mínimo 10 kilos deben rebajar.
Mínimo 10 kilos debo rebajar.
Dejen de tragarme caldo en cantidad.
Dejen de tragarme caldo en cantidad.
Que ya aparecen lechonas para Navidad.
Que ya aparecen lechonas para Navidad.
Pedro Sánchez pasó sin anestesia el ministro de Defensa, la Luciérnaga.
Gracias, Gabriel. Dios lo bendiga.